Everything's ready here on the dark side of the moon. Play the five tones.
Nayara eta guardión zuri ere entzule. Ongi etorri Suelta la Ollako zientzia talera. Bienvenidas a la sección de ciencia de Suelta la Olla. Hoy tenemos al otro lado del teléfono a Nerea Irigoyen Vergara. Nerea es viróloga y, aunque es de Zaragoza, lleva ya alrededor de una década en Inglaterra trabajando en la Universidad de Cambridge. Hoy en día lidera un grupo de investigación en esta universidad y, bueno, hemos querido hablar con ella para que nos cuente un poco sobre su trabajo y sobre su experiencia. Kaixo, Nerea, ser modus. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy bien.
Bueno, Nerea, aunque vuestro grupo centra sus investigaciones en el virus del Zika, que luego hablaremos de él, en los últimos meses habéis estado muy pendientes del COVID-19, ¿no? ¿Qué habéis aprendido acerca del coronavirus a través de vuestras investigaciones?
La suerte que yo tenía es que durante mi época postdoctoral estuve unos cuantos años trabajando con coronavirus. Ajá. Entonces, cuando surgió este nuevo coronavirus, fue muy fácil aplicar todo lo que habíamos aprendido anteriormente a este nuevo. Entonces, ahora mismo hemos estado en los últimos meses sobre todo investigando ciertas vías celulares que se activan cuando infectas las células con el virus y buscando diversos tratamientos. Entonces, creemos que en las próximas semanas podremos enviar ya un artículo con resultados y, bueno, esperemos que ayuden un poco a luchar contra esta pandemia.
Uh-huh. O sea, ¿que habéis estado investigando acerca de la vacuna?
No, más tratamientos. Uh-huh. O sea, realmente ahora mismo los esfuerzos se vuelcan o en buscar una vacuna, ¿no?, o en ciertos tratamientos. Uh-huh. Y nosotros, o sea, un poco basándonos en todos los resultados que hemos anteriormente, pues ha sido intentar probar fármacos, sobre todo fármacos que ya estén aprobados, ¿no?, lo que se llama el reposicionamiento de fármacos, uh-huh, para que puedan entrar rápidamente en ensayos clínicos. Uh-huh. Y un poco estamos en eso, esperando a los últimos resultados y ver cómo, si podemos realmente poder hacer algo en contra de esto. Uh-huh,
uh-huh. Y, bueno, como en esta sección de ciencia llevamos ya varios meses hablando del coronavirus sin parar, pues, bueno, te queríamos preguntar por el coronavirus, porque, bueno, es ahora mismo como una parte importante de tu vida, bueno, y de todas, pero en tu caso también de tu trabajo. Pero, bueno, tú mencionas, en la entrevista en particular que te hacían a Galarraga para la revista El Huyar, mencionas que cuando las condiciones lo permitan, pues te gustaría volver a centrar toda tu atención en el virus del Zika, ¿no?, que hemos dicho que vuestro grupo ha solido centrar sus investigaciones en este virus. Y bueno, hablas de tus motivaciones también y subrayas que una de tus motivaciones para investigarlo es el impacto social que tiene. ¿Nos podrías explicar un poco esto, qué es del virus del Zika y a quién afecta?
Bueno, el virus del Zika, al principio fue un virus que se describió en 1947 en África. Uh-huh. Y realmente nunca, durante muchísimos años nadie, ni siquiera los virólogos, sabían realmente qué era el virus del Zika, ¿no? O sea, se había descubierto, parecía que producía síntomas similares a los de una gripe leve y ya está, ¿no? O sea, pasaba totalmente desapercibido. hasta que en el 2007, en la isla de Yap y en la Polinesia francesa, en el Pacífico, empiezan a surgir un montón de brotes, y estos brotes están relacionados con el virus del Zika. Y sobre todo en esos países y en esas zonas, lo que se estaba viendo es que en los adultos se creaba lo que se llama el síndrome de Guillain-Barré, que es como una enfermedad autoinmune que te va paralizando los músculos y que el mayor y los nervios. Entonces, el mayor problema es que llega un momento en el que puedes dejar de respirar, ¿no? Porque ya no puedes. O sea, los músculos respiratorios dejan de. Entonces, esto se empezó a ver. Y de repente, en el 2015, empiezan a surgir un montón de microcefalias, ¿no? O sea, niños que nacen con la cabeza más pequeña de lo normal en el norte de Brasil, más en el noreste de Brasil. Y en principio no se sabe muy bien a qué está relacionado y empiezan a ver que en todos los casos aparece un virus que se llama este virus del Zika, que nunca se había visto que pudiese tener ningún tipo de relación con esta microcefalia. También en retrospectiva, en la Polinesia francesa, también ven que hubo un incremento de microcefalia, pero que no se había asociado a Zika y ahora creen que sí estaba asociada a Zika. Entonces, de repente, es como estamos en el 2015, es Latinoamérica y empiezan a surgir todos estos problemas. Y es un poco saber qué ha pasado, ¿no? Porque este virus lo que se sabía es que te producía una especie de gripe leve y ahora es realmente un problema social. Porque estaba viendo pues un montón de niños que estaban naciendo con problemas. Y bueno, el signo, ¿no?, más significativo era que estos niños estaban teniendo la cabeza más pequeña, pero ahora se ha visto con los años, ¿no?, en estos 3-4 años, que niños que aparentemente nacían normal, pues estaban teniendo un montón de problemas, pues de deficiencias cognitivas o sordera o ciegos, y entonces se ha visto que también está relacionado con el Zika, que es lo que se ha llamado el síndrome congénito de Zika. Y no solo el problema esto, sino que también estas infecciones estaban sobre todo en unas zonas muy pobres de Brasil, donde muchas de las mujeres ni siquiera tienen acceso a una educación sexual, con lo cual cuando se pidió que por favor intentasen evitar los embarazos durante la plena pandemia, ¿no?, para intentar reducir estos casos, pues ellas no tenían acceso ni a contraceptivos, ni normal, muchas veces están sometidas a violencia sexual, con lo cual pues se las viola y tampoco pueden, son dueñas de su cuerpo y tampoco tienen acceso a un aborto legal. Entonces, durante la época de la pandemia, en los peores momentos, se vio que la cuarta muerte en mujeres en Brasil había sido los abortos ilegales. Entonces, yo creo que eso es una situación especialmente dramática, sobre todo en estas poblaciones que son muy vulnerables y que una vez que a veces han dado incluso a luz a estos niños con problemas, también como que se las excluye de las sociedades donde viven, ¿no? Porque se creen que es como que han sido ellas las que han provocado que su hijo tenga problemas. Y yo creo que a mí es algo que dices, bueno, tú estás trabajando con el virus y sientes como que puedes estar haciendo algo para mejorar un poco lo que está sucediendo, ¿no? O sea, que esto por lo menos no se pueda repetir.
Y luego también mencionas que es científicamente, en cuanto a interés científico, ¿no?, que te motivaba más este virus por sus características que el coronavirus, ¿no?, que igual es un poco más simple en cuanto a estructura.
Bueno, el coronavirus en realidad son virus, en cierta manera tienen características que son parecidas y sus diferencias, ¿no? A mí, o sea, me gusta más Zika porque lo he hecho como más mío en cierta manera. Tiene el que se pueda transmitir por mosquitos y que estos mosquitos también se estén expandiendo por las zonas como más hacia el norte y hacia el sur, ¿no?, como zonas más templadas que donde debían estar, hace que también podamos tener brotes mucho más impredecibles, ¿no? También me parece, o sea, yo he de decir que esta pandemia de coronavirus, lo que para alguien que se dedica a los virus, en cierta manera sí resulta interesante, ¿no? Un poco. Porque, o sea, todo siempre dice, no, porque este virus es potencialmente pandémico, pero yo es algo que nunca habíamos vivido y de repente te das cuenta que sí, que las pandemias pueden pasar y pueden pasar en pleno siglo XXI y que al final no estábamos nada preparados. Entonces, yo creo, o sea, quitando toda la parte personal, que es un, pues esto es un desastre, que no te puedes mover, que la gente se pone enferma, que la gente se muere, a lo que es a nivel científico dices, pues fíjate. O sea, hemos tenido una pandemia y encima no hemos tenido ni idea de cómo gestionarla. Con lo cual, o sea, tienen diferencias, tienen similitudes y yo creo bueno, yo creo que si aprendemos algo de todo esto que está pasando, pues estaremos mejor preparados en el futuro, porque igual sí tenemos que ser conscientes de que esto puede volver a pasar, igual no van a pasar tantos años hasta que vuelva a ocurrir.
Sí, de hecho, en otra entrevista mencionabas que de haber una pandemia no te esperabas que fuera esta, ¿no?
No, porque yo creo que realmente hemos asumido que el típico virus pandémico es el virus de la gripe, porque está muy expandido, hay muchísimas especies animales, aparte de los seres humanos, que se pueden infectar con gripe, y es un virus que recombina, ¿no? O sea, que va cogiendo partes de distintos animales, ¿no? O sea, por ejemplo, lo típico es en un cerdo, que se llama como el mezclador. Entonces, un cerdo se puede infectar con un virus de gripe de aves y otro humano y es capaz de crear como un nuevo virus que puede ser realmente muy peligroso para el ser humano. Y estos son la típica gripe aviar o el H1N1 del 2009 es algo de lo que pasó. Entonces, uno asume que si va a haber un virus pandémico, va a ser gripe. También hay que decir que coronavirus ya había lanzado alertas, ¿no? Como el SARS en el
SARS.
2003 o MERS en el 2012. Pero claro, eran virus como que si son, como mataban mucho y mataban rápido, pues no se expandían tanto. Entonces es como se contenían. O sea, se van conteniendo, son brotes explosivos, pero se contienen muy rápido. Entonces de repente ha aparecido este nuevo coronavirus que es menos letal que los anteriores, pero que se transmite mucho mejor. Y que encima se transmite durante un periodo donde la gente es asintomática o presintomática, ¿no? Que no tienes ningún síntoma, entonces tú sigues haciendo tu vida normal y lo vas expandiendo. Entonces, claro, ha sorprendido en ese sentido, porque yo creo que sabíamos que podía pasar, pero que no iba a hacerse así como un poco como el virus perfecto, ¿no? De que se transmite sin síntomas y se transmite tan bien.
Cambiando un poco de tercio, te quería preguntar sobre otro aspecto que mencionas sobre la virología en la entrevista con Ana Galarraga. Bueno, porque dices que la virología sigue siendo demasiado masculina. ¿En qué aspecto te parece que la virología sigue siendo demasiado masculina?
Hombre, yo creo que como en todos los ámbitos científicos, ¿no? Todavía la gente que está, o la gente que son los jefes de grupo, todavía hay muchísimos hombres, ¿no? Que están ahí. Y en ciertas partes de la virología, yo creo que ha habido virus que han sido muy fuertes, ¿no? Como el VIH-Sida, que quieras que no, el intentar llegar a el que tenga el tratamiento o el que tenga la vacuna ha creado un poco la competición. Y yo creo que a veces han sido rasgos como más masculinos, ¿no? Con lo cual ha hecho que haya habido más hombres que se hayan interesado en esos temas. Y yo creo que es algo que ha pasado con el VIH, con gripe, con hepatitis C, ¿no? Que también ganaron el premio
Ah,
Nobel
sí, eso es.
este
Sí,
año.
sí, sí.
Y entonces, por ejemplo, es algo que con Zika, o sea, con los flavivirus, ¿no? Que son estos virus que se transmiten por mosquitos, como tenían un cierto componente mucho más social, porque afectaba a poblaciones en países del
Empobrecidas.
tercer mundo, sí, pues yo creo que la mayor, o sea, había muchas jefas de grupo estudiando estos virus.
Hala, qué
Y a
curioso.
mí era algo que me resultaba muy sorprendente. Yo la asumí que es como, bueno, como tiene un cierto componente más social y no es tan competitivo porque no está afectando al primer mundo, ¿no? Es como que, bueno, pues lo dejamos para ellas. Hasta, y luego de repente te das cuenta de cuando surge Zika y se vuelve un problema pandémico, hay mucha de esa gente que salta también a Zika, ¿no? Entonces, es algo que dices, yo creo que se relaciona más con lo que es la competición, ¿no? Como con esas ganas de llegar a ser el primero. Y es algo que ahora con el coronavirus también, en cierta manera, ha pasado. Fue como una locura, ¿no? Porque todo el mundo de repente empezó a trabajar con coronavirus. Entonces, al final, quieras que no, los científicos somos, en cierta manera, un poco egocéntricos. Entonces, es como que quieres llegar a ser el primero, ¿no? El que descubra algo. Y yo creo que eso a veces se promueve con características más masculinas. Que aparte del hecho de que en lo que es en la academia, pues empieza a haber como cuellos de botella, ¿no? Si tú te fijas ahora, la mayoría o sea, de estudiantes o de graduados que salen de carreras de biomedicina suelen ser mujeres. pero en cambio estas mujeres se van perdiendo a lo largo de la carrera académica, ya sea porque acaban teniendo hijos y pierde, o sea, y se centran más en la educación de los hijos, o por falta de modelos a los que seguir, o porque en sí la academia promueve un tipo de estilo que igual no es tan femenino y no te sientes tan identificado.
Te quería preguntar específicamente por el, bueno, ahora en esta búsqueda del tratamiento anti-COVID, ¿cuál es el ambiente que se respira? Porque tú estás ahí, ¿no? ¿Se respira más un ambiente colaborativo, un ambiente competitivo? ¿Qué se respira en esas, bueno, en
pues
esos laboratorios?
Yo creo que depende un poco de todo, ¿no? O sea, yo, mis colaboradores, en cierta manera, sí, siempre han sido muy colaboradores, ¿no? O sea, valga la redundancia, o sea, no sientes que haya habido un gran ambiente de competencia. Yo creo que igual en otras cosas, como puede ser la vacuna, que también puede tener muchísimos intereses económicos, pues, o sea, no lo sé, pero me imagino que el ambiente será mucho más competitivo, y más que nada ahora que están llegando a las últimas fases. Yo creo que a veces es buscarte, o sea, a ti mismo buscarte con quien te conviene estar colaborando. O sea, yo prefiero gente que sea más abierta, que todo sea como mucho más colaborativo, pero bueno, me imagino que es un poco de todo. También hay que tener en cuenta que, como hemos tenido tantas restricciones, también el ambiente se ha tensado mucho, ¿no? Porque no puede estar todo el mundo a la vez en el laboratorio. La gente considera que su proyecto es el más importante, a mí porque me vas a cortar las alas y me vas a restringir acceso. Entonces yo creo que al final esto ha sido complicado para todos, pero bueno, o sea, las mismas restricciones que hemos visto en todo el planeta para todo el mundo, pues aplicadas a un laboratorio de virus que quiere encontrar una solución, pues también tensa mucho.
El febrero pasado, las científicas Natacha Cipriani y José Senovilla, que son, bueno, trabajan, investigan aquí en la Universidad del País Vasco, publicaban una investigación en la que se interrogaba a profesionales de la ciencia, bueno, más en concreto de las áreas de la matemática y la física, sobre las discriminaciones que sufrían las mujeres en este ámbito de trabajo. Y lo que ellas concluían era que era imprescindible poner encima de la mesa el tema de las acciones positivas. O sea, hablar de si es pertinente o no diseñar y poner en marcha medidas específicas a favor de colectivos minorizados, ¿no? Para corregir un poco estas situaciones que mencionabas tú de desigualdad, ¿no? De grupos de investigación que tienen a hombres en posiciones de liderazgo, como esta masculinización sistemática del liderazgo, ¿no? Y bueno, tú como mujer que ha logrado llegar a liderar un grupo de investigación, con todo lo que ello supone, ¿qué opinas de este otro tipo de medidas? ¿O qué medidas cabría adoptar para conseguir una ciencia más diversa, digamos?
Yo creo, o por lo menos en mi propia experiencia, yo creo que lo más importante es que tengas modelos que seguir, ¿no? O sea, si tú eres capaz de ver que hay alguien con la que tú te sientes identificado, que puede ser una mujer relativamente joven que está ahí, yo creo que para ti es más fácil identificarte y decir, vale, es algo que yo puedo conseguir, ¿no? Pero realmente si ves que estás en un sitio donde, o sea, porque yo ahora mismo, si somos 9 jefes de grupos, yo soy la única mujer. Entonces, claro, yo de repente me enfrenté a una situación donde era el resto de gente. Eran hombres heterosexuales blancos de mediana edad y de una órbita como muy anglosajona, y de repente tú te ves mujer del sur de Europa y claro, igual no es mejor, o sea, igual no te identificas tan plenamente con ellos, claro. ¿No? Y te sientes un poco como el elemento extraño. Igual ellos también a ti te ven como el elemento extraño, ¿no?
Claro.
Pero yo creo que el haber estado ahí también, por ejemplo, ahora ha hecho que haya una nueva chica que también vaya a empezar su grupo, ¿no? Que es como empiezas a ver modelos, igual tú que no lo tenías tan claro, el de debería empezar o no, pues si ves que hay gente que lo ha logrado, dices, pues igual yo también puedo, ¿no? Y entonces te das cuenta que sí lo puedes hacer. Y yo creo que en cierta manera esa discriminación positiva, ¿no? De poder tener gente como más diversa, sí que fomenta un poco que todo sea más, igualitario, ¿no? En cierta manera. También una cosa que ha hecho muy bien el Reino Unido en ese sentido, crearon como unos programas que se llaman Athene as One, que promovían la igualdad y la diversidad. Primero se basó en la presencia de la mujer en los ámbitos académicos y después amplió pues, a colectivos LGTBI o colectivos de minorías étnicas. Y es algo que, en cierta manera, te podían dar más financiación a las instituciones si pasabas como ciertos requisitos, ¿no? Había hecho como una especie de sistema de premios de bronce, plata y oro. Entonces, si cumplías los requisitos, te daban los distintos premios y eso suponía que el gobierno británico te diese más financiación. Y yo creo que, en cierta manera, sí ha hecho... la cosa de los premios, las mujeres que lo crearon también pensaron en un ámbito como muy masculino, ¿no? Como la mayoría de los jefes son hombres y les gusta ganar, si ponemos premios, pues ellos van a querer jugar. Entonces yo creo que era como, sí, o sea, era como un poco como vamos a luchar contra esto, pero con sus armas, ¿no? Entonces, claro, no, es que yo quiero tener la plata o yo quiero tener el oro. Entonces, como que sin darse cuenta se ponían las pilas y cambiaban cosas, pero por ganar, ¿no? Y yo creo que en cierta manera eso sí se ha ayudado, sí que ha visibilizado mucho. Y es algo que se ha intentado también implantar en otros países, como Irlanda o Australia, y yo creo que son programas que sí serían necesarios en todas las partes.
Pues no tengo más preguntas para hacerte, Nerea. No sé si te gustaría cerrar con una conclusión.
Pues que estamos aquí, o sea, que en estas épocas de pandemia que nos ha tocado vivir, que yo creo que lo que tenemos que apoyar sobre todo es la ciencia, y no solo la ciencia, sino también el sistema sanitario, para que podamos luchar para la próxima muchísimo mejor. Porque tenemos que recordar que esto probablemente no se quede aquí y que con todas nuestras acciones como ser humano destrozando un poco los ecosistemas del planeta, esto nos va a ocurrir más a menudo y cada vez más.
Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje y te voy a pedir para cerrar que nos recomiendes una canción para que la pongamos al final de la entrevista. ¿Qué te apetece
pues,
escuchar?
A ver, la canción que yo recomendaría es de un rapero francés que se llama Soprano. La canción se llama Enfer, es como estar a fuego, ¿no? O estar en llamas. Y más que nada, no es que realmente ni la letra sea impresionante ni nada, pero tiene un ritmo muy marcado y yo creo que es muy positiva, y yo creo que en estas épocas que nos vienen, que a veces estamos un poco más alicaídos, es algo que te pones y entras con bastante energía en el día. Aparte, el videoclip es precioso porque es una Marsella con un cielo azul impresionante, y yo, para alguien que vive en Inglaterra, ver esos cielos azules a mí todavía me impresiona.
Muy bien, pues ponemos esta canción para seguir con el día animadas. Y bueno, Nerea, agradecerte esta entrevista. Hemos aprendido mucho en ella contigo. Y bueno, pues te despedimos hasta otra.
Muchísimas gracias, es que ricasco.
¿Dónde están? Agur.
Ça s'appelle un fait. J'espère que ça va chauffer pour tout le monde. Allô, un tout. Je suis en feu. Je suis chaud. Je suis chaud. Je suis chaud. Je suis en feu. Je suis chaud. Je suis chaud. Je suis chaud. Je suis en feu. Comme Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Je suis en feu. Ce soir tout me sourit, même Monica Bellucci. Je suis en feu. J'ai sorti le gros gamin ce soir, je suis le prince de la ville. Je suis en feu. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. Je suis en feu. Ce soir je suis intouchable, je danse comme Omar Sy. Je suis en feu. Le sol le salue, même Michael Jackson me dit merci. Je suis en feu. Le DJ me fait passer boum dans la nuit car. Je suis en feu. Sors de la piste, fais le grand écart de Van Damme. Je suis en feu. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur eux. J'ai l'impression de planer. Regardez.
équipe d'Algérie en Coupe du Monde au Brésil. Ce soir je suis un warrior, appelle-moi Stephen Curry. Je sors de deux heures de sport, amène-moi des cheerleaders. Comme ce grand blondiné énervé contre Freezer. Ce soir je ne joue pas mais je repars avec les trophées. Tu m'appelais Kérick ou ce soir je suis John Covey. Comme la sœur de Beyoncé dans l'ascenseur avec Jay-Z. Ou comme les trois petits à 6 heures du mat sur mon lit. Je sens que je vais briller, ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer, regardez d'un hublot. Si tu me croises, un peu. Si tu me parles, un peu. Si tu me touches, un peu.
Je suis en feu, je suis en feu.